8 minutos han pasado de las 8. En un ratito vamos a leer la cantidad de mensajes que han entrado, que hemos postergado de la hora anterior, pero no quiero dejar esperando porque lo tenemos en línea. Tiene la gentileza de atendernos en esta mañana el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Ministro Trota, Ale Vidart, Fabián Devesa lo saludan desde FM Cielo. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Ministro, si tiene que hacer una primera evaluación, que obviamente la hacen permanentemente con el presidente Fernández, seguramente a partir de las restricciones de no presencialidad del último tiempo. ¿Sirvieron? ¿Se pudo bajar la ola de contagios en la comunidad educativa?
No, no es un tema de la comunidad educativa. No es el desafío de disminuir la circulación en la región metropolitana de Buenos Aires, con un cumplimiento parcial de las medidas que no solo se han visto reflejadas en el DNU que está incumpliendo la Ciudad de Buenos Aires, sino también del consenso que se ha construido de manera mayoritaria entre todas las jurisdicciones educativas en el marco del Consejo Federal de Educación, que establece la prioridad de la presencialidad en todas las zonas vinculadas a lo que puede ser el COVID, salvo cuando se ingresa en zona de alarma o alerta epidemiológica donde y sanitaria, donde ahí sí hay que suspender la presencialidad. Y no son muchas regiones de nuestro país que están en esa situación, más allá que los últimos 10 días se han complejizado varias jurisdicciones, ¿no? Para mencionar San Luis, Neuquén, La Pampa, el día de ayer Santiago del Estero, vemos que esto implica avances, suspensiones, retrocesos, nuevamente avances según la realidad epidemiológica. Y en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, como ocurrió en el 2020, es donde inicialmente se empiezan a ver reflejado los indicadores más complejos en cuanto a la curva de contagios, y por otro lado también un sistema sanitario el más robusto de Argentina, pero que también se ve saturado por ese alto nivel de contagios.
Ministro, ¿qué tal? Buen día. Devesa le habla. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
En función de lo que han ido evaluando en estos 20 días o casi un mes que en aquellos sectores de alarma, aquellas regiones de alarma epidemiológica se suspendieron las actividades presenciales, ¿hay algún indicador seguro que indique, que muestre una reducción de los niveles de contagio en esas regiones?
Sí, se ha logrado en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, con el efecto parcial, porque no se está aplicando plenamente, se ha logrado contener la curva exponencial de contagios. No han sido positivos los últimos días de la semana pasada, ni en la región metropolitana ni en la ciudad de Buenos Aires. La región del Gran Buenos Aires había tenido una mejora de los indicadores comparado con la ciudad de Buenos Aires, en la cantidad de contagios por 100.000 o millón de habitantes, pero vemos que han sido días de enorme complejidad, ¿no? Y hoy no es una cuestión el regreso a la presencialidad de deseo, sino se debe vincular a estos dos aspectos fundamentales: la evolución de la curva de contagios y, por otro lado, la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Para mencionar un ejemplo, Gran Rosario y San Lorenzo, ¿no?, una localidad aledaña a la ciudad de Rosario, ingresaron hace 2 semanas en la zona de alarma epidemiológica. Pudieron salir de esa realidad porque lograron mejorar uno de los indicadores, que fue a partir de una mejor respuesta del sistema sanitario con camas de cuidados intensivos adicionales. Hoy la realidad epidemiológica sigue siendo de enorme complejidad y hay en la provincia de Santa Fe también suspensiones de presencialidad, como ocurre en distintos países del mundo según el momento del impacto de la pandemia. Nosotros tenemos que seguir desplegando todas las instancias que permitan, en una región profundamente desigual como es América Latina, el derecho a la educación en el marco de la pandemia, porque yo considero absolutamente falaz la discusión presencialidad sí, presencialidad no, abstraída de las variables sanitarias y epidemiológicas, que son las que deben llevar a adoptar la decisión de la presencialidad y la intensidad de la presencialidad.
Ministro, ¿se está analizando alguna modificación o alguna variante relacionada con el tema del receso escolar de invierno para recuperar contenidos académicos, pedagógicos, de aquellos niños que han tenido dificultades o de aquellas regiones donde han sido más afectadas por la no presencialidad?
Bueno, este es un año doblemente excepcional, ¿no? Primero, sigue siendo el año de la pandemia, con mayor intensidad en la presencialidad que en el primer tramo del 2020, muy marcado, ¿no? Un proceso de inicio del ciclo electivo que se dio en todo el territorio entre los meses de febrero y marzo. Por supuesto, es una realidad que se va complejizando con el impacto de la segunda ola mientras seguimos avanzando en el proceso de vacunación. Pero es doblemente excepcional porque también han quedado contenidos que deben ser transitados este año a partir del concepto de unidad pedagógica. Y por supuesto que todos los elementos están en la mesa, ¿no? Y aquellos aprendizajes que no logremos garantizar este año se van a tener que plantear en un esquema también de probablemente una unidad pedagógica que incluya los tres años excepcionales, 2020, 2021 y, de ser necesario, el 2022. Y por supuesto, el calendario escolar es uno de los elementos que tenemos que tomar en consideración, pero dejando en claro también que se vincula en ese sentido al trabajo diferencial en cuanto a la presencialidad que se puede tener en cada una de las jurisdicciones, pero también remarcando que cuando tenemos que suspender la presencialidad no es que no hay trabajo por parte de docentes y estudiantes. Por supuesto, reafirmamos, como lo venimos haciendo desde el comienzo, que nadie aprende en el hogar lo mismo que se puede desplegar en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje en la escuela.
A propósito de eso, ministro, se ha hablado mucho acerca, bueno, de la virtualidad. No todo el mundo tiene acceso a la conectividad por las inequidades sociales que tiene el país. Sé que tienen en carpeta distribuir más notebooks, como se hizo en algún momento. ¿Cómo está ese tema? ¿Están detrás de ello permanentemente?
Sí, se están produciendo en Argentina casi 640.000 computadoras. Estamos trabajando para poder ampliar ese programa. Hasta el momento implica una inversión de más de 20.000 millones de pesos, ¿no? Y eso implica transitar nuevamente lo que fue el programa Conectar e Igualdad, que fue discontinuado y abandonado por la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Y eso implica robustecer año tras año la respuesta. Una de las dimensiones es la distribución de los dispositivos tecnológicos, porque lo que ha dejado en claro la pandemia es la profunda desigualdad, pero también debe dejar en claro la responsabilidad indelegable que tienen los estados, los gobiernos, en avanzar en la resolución de la desigualdad. Una de sus dimensiones, por supuesto, es la conectividad, pero no es solo los dispositivos que vamos a seguir avanzando. Ayer visitaba, por ejemplo, con Daniel Scioli, una de las 8 fábricas que están produciendo estas computadoras, ¿no? Que van a generar 2.000 puestos de trabajo en el tramo de 18 meses. La que fuimos ayer, que es la empresa Van Gogh, ya contrató 70 trabajadores exclusivamente para el programa Juan Amanso, ha puesto en funcionamiento una fábrica que había tenido que cerrar, y esto implica, ¿no?, que se han creado 70 puestos de trabajo para la producción de 54.000 computadoras en cabeza solamente de esa empresa. Después son 3 empresas más en la ciudad de Buenos Aires, una empresa en la ciudad de Ezeiza, otra en Rosario, otra en San Luis y otra en Tierra del Fuego. Entonces nos parece que ese es el camino. Pero también, por supuesto, avanzar en el fortalecimiento de nuestra plataforma, Juan Amanso, que se navega gratuitamente y vamos sumando todos los meses nuevas prestaciones para mejorar el vínculo educativo entre docentes y estudiantes, y se navega gratuitamente de los celulares. Pero también un punto central es el acceso a partir de la tarifa social a la conectividad, ¿no? Cuestión que nuestro gobierno está promoviendo, se ha judicializado en parte, pero creemos que como el agua, como la luz, como el gas, es un servicio básico que tiene que ser regulado en cuanto a su precio y su acceso por parte del Estado, según la capacidad económica de los distintos sectores sociales de nuestro país.
Bien. Perfecto. Bueno, ministro, muy amable, gracias por habernos atendido, a seguir trabajando, no queda otra, y ojalá que tengamos mejores noticias para la segunda mitad del año. Le mandamos un abrazo desde La Plata, desde FM Cielo.
Bueno, un abrazo y muchas gracias a usted por el tiempo. Cuídense mucho.
Que tenga buen día, ministro. El ministro de Educación de la Nación. Me quiero quedar con los mensajes. Podemos ir poniendo los mensajes que van llegando al 221-676-1035, porque hemos retrasado mucho todo esto. Gente que ha mandado fotos y demás. Con los Queen de fondo, escuchamos un poquito la gente que nos escribe y nos manda estos audios.
Buen día, Ale, Brujo, equipo. Saludos. Y la mejor para Andrea. Se tendría que volver a fase 1, Capital y el AMBA